Ya están aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Como cada miércoles, vamos a hablar de la investigación del caso Diana Kerr. Traemos un especialista, ya verás. Lo último, o lo penúltimo. Rosario Rodríguez, la mujer del chicle, ha quedado exonerada de responsabilidad por el juez de Ribeira como autora o cómplice encubridora de su marido en la desaparición y muerte de Diana. Sí tuvo una participación activa con el fin de desviar las investigaciones policiales dirigidas hacia su esposo. Y ese desvío para el juez es censurable porque dificultó el esclarecimiento de los hechos y que se identificara al autor. Encubrió a su cónyuge, lo que merece un reproche moral, pero dice el juez, no penal. El juez la exculpa, de momento. Pero en su pueblo persiste el acoso y las pintadas como asesinos, cómplice, en contra de los dos. El chicle ha sido trasladado de la cárcel de Teixeiro a la de Alhama, en teoría para que no coincida con algunos de los Fanchos. Son esta panda de camellos a los que delató en 2007. Como cada miércoles, estamos con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo y con un invitado que nos va a explicar el papel esencial que tienen los expertos de la unidad de análisis de la conducta a la hora de, por un lado, trazar un perfil del sospechoso de un delito y, por otro, una vez detenido, colaborar y guiar en el interrogatorio. Vamos primero con lo de Rosario Rodríguez. Pablo, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cruz, ¿por qué? ¿Por qué le exculpa el juez cuando estuvo detenida desde el minuto uno?
Bueno, pues porque considera que ni es autora ni es cómplice, según se ha acreditado hasta el momento. No hay indicios para considerarla ninguno de esos dos aspectos, ni hay ninguna diligencia pendiente por el momento tampoco que modifique esa condición. El juez aclara que estamos en una fase inicial y es un sobreseimiento provisional, como no puede ser de otra manera, sin perjuicio de que luego aparezca algo más. Y como tú bien has explicado, el encubrimiento a tu marido no es delito, salvo que el que comete el delito, o sea, tu marido, obtenga un beneficio que no es el caso, un beneficio económico, material.
Pero si hay encubrimiento, Pablo.
No, te lo acabo de decir, no, perdón.
No, es igual.
No, que, o sea, encubrimiento hay, pero penalmente el delito de encubrimiento, cuando es tu cónyuge, a no ser que obtenga él un beneficio de cometer ese delito, quedas exonerado penalmente.
Pero esto pasa siempre en todos los casos. Pues claro, yo estoy imaginando otro tipo de delitos.
Otro tipo de delitos, fíjate, yo me acuerdo de un caso que fue, tú te acordarás, el de Anabel Segura, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Secuestro y asesinato de Anabel Segura. Acuérdate que la mujer del principal
responsable... Menuda noche se chupó Cruz Morcillo por allí.
Sí, pues ahí estuvimos...
Fue condenado.
Sí, no digo que cubriste tú aquel suceso.
No,
allí mismo, en aquella finca.
No, fue él. Es que somos tan iguales ya que nos confunde,
sí,
Ángel.
Ya quisiera esto. Bueno, sigue.
No, pero si os acordáis, Emilio Muñoz Guadix, que fue el cabecilla del que ideó todo esto, tenía una mujer, Felisa, que esta mujer se hizo pasar por Anabel Segura grabando una cinta. Sí. Bueno, pues incluso haciendo eso, la Audiencia Provincial de Toledo primero y después el Supremo dijo que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el caso, porque se trata de un familiar en primer grado y se trataba de encubrimiento. Por tanto, no había...
El juez con el Código Penal en la mano sabrá lo que hace y lo que aplica, para eso ha estudiado. Pero claro, si entorpeció la investigación y dificultó que se esclarecieran los hechos, algo de culpa tiene, ¿no?
Moralmente sí, claro.
Pero es que
moralmente y en la práctica, díselo al policía que está buscando y que no encuentra. Pero, porque esta señora lo dificultó.
Ya, Ángel, pero el Código Penal es claro. Y el Código Penal tenemos que cumplirlo y respetarlo, porque para eso estamos en un Estado de Derecho. A mí esto de que el juez haga consideraciones morales nunca me gusta.
No sé.
No me gustan las consideraciones morales. El derecho es derecho. Y ahí la consideración moral debe quedar al margen. ¿O usted cree que tiene indicios de que participó en el delito, no que encubrió, que participó en el delito, porque la Guardia Civil la detuvo como coautora, ¿eh? Ojo,
o sea,
a esto.
Vamos a ver, que... voy a meterme a lo mejor en un asunto que yo no soy jurista, vosotros sabéis más de esto que yo, desde luego, pero, o sea, que por no auxiliar a alguien te puede caer una condena por denegación de auxilio y, sin embargo, por encubrir, no.
Si es tu cónyuge.
Si es un familiar de primer grado.
Mayor motivo todavía, si es un familiar.
Si es tu hijo, si es tu padre.
No lo entiendo. Bueno,
padre,
es lo que dice la ley. Estoy de acuerdo y el juez la aplica, pero yo... No lo entiendo. En fin.
Y luego, Ángel, perdóname, pero al margen de lo que pensemos, lo que está claro es que ella ha tenido un papel esencial en que se encuentre el cuerpo.
Bueno, pues entonces que digan que le han premiado.
No, es que eso no es tampoco un premio, Ángel. ¿Ah, no? Es el cumplimiento estricto de la ley.
Perdóname, cuando uno colabora con la justicia en muchas ocasiones, se premia.
Sí, claro. Pero en este caso, no solo...
No se entendería.
En el caso contrario, no podrían... acusarla en ningún caso, sino que esta vez ella lo que ha hecho ha sido ayudar a que la investigación llegara a un buen fin.
¿Ella le creyó a él o ella nunca preguntó qué pasó aquella noche?
Mira, le preguntó varias veces, según cuenta ella, le pregunta varias veces. Y varias veces el otro le dice que él de verdad que no tiene nada que ver con esa chica, que no tiene nada que ver con la desaparición. Es decir, ella tenía la mosca detrás de la oreja, desde luego. Y por otra parte, también es verdad que cuando él le pide a ella que le encubra, ella le dice, bueno, pero dame algunos datos para que no nos caigamos en contradicciones, que si no te van a pillar. Y eso también se produce, es decir, se producen las dos circunstancias. ¿Le creía o no le creía? Yo creo que al principio le creía un poquito más y al final no le ha creído nada.
Hombre, lo que está claro es que cuando la Guardia Civil le pone la evidencia en la comandancia, le pone lo que tienen de Boiro, de la chica de Boiro, donde, como sabemos, hay una grabación de audio nítida, grabada por accidente, pero nítida, y la declaración de la chica, que es perfecta y que da todo tipo de detalle, y además hay una cámara que le ve merodeando con el coche y ella sabe que es su coche. Cuando le cuenta eso y además lo ponen en relación con lo que saben de Diana Kerr, ella dice, bien, he mentido. Os mentí cuando nos encontramos en noviembre de 2016 y ahora voy a contar la verdad. Yo aquella noche no salí de mi casa y el juez lo que dice es que eso lo hace constar en el auto y además dice, y además el teléfono de ella no salió nunca de su casa esa noche. Que evidentemente hay malos que dejan el teléfono para ir a delinquir, sí, pero en este caso el juez considera que el teléfono es una prueba añadida de que ella no salió de la casa.
Una cosa más, antes de nuestro invitado. El chicle... estaba seguro en la prisión anterior. Claro, eso de la ley de la cárcel funciona, Pablo.
Vamos a ver, yo creo que varias cosas. Las cárceles españolas, tal como están funcionando ahora, son cárceles seguras. Es evidente que no son presos que tengan una simpatía. Este, además, tenía la circunstancia más problemática de que tenía en la misma prisión a la misma gente a la que había delatado años antes o algunos meses antes, y por lo tanto su situación física de seguridad estaba más comprometida. Ahora bien, que le vaya a pasar algo en prisión, yo ahí tengo más dudas. Por ejemplo, tenemos el caso de Bretón, y a Bretón ha estado en varias cárceles ya y en ninguna de ellas pues le ha pasado absolutamente nada. Es decir, las cárceles, al margen de esas leyendas que circulan en torno a ellas, son establecimientos que son seguros y las instituciones penitenciarias hacen, en ese sentido, los trabajadores hacen un trabajo estupendo.
¿Vamos al invitado?
Vamos.
El capitán Touza es un experto exactamente en qué. Capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Exactamente qué?
Pues yo estoy actualmente en la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Guardia Civil, y realmente lo que somos es una herramienta más de apoyo a la investigación a las unidades que nos requieren, centrados sobre todo, fundamentalmente, en delitos contra las personas, dado que somos especialistas en comportamiento humano. Y nosotros seguimos una máxima que un delito es un comportamiento más. Es un comportamiento más que se rige por determinadas leyes, determinados factores de influencia, y ese es el ámbito en el que nosotros desarrollamos nuestra labor intentando ayudar a nuestras unidades operativas.
¿Cuándo se aplican las teorías psicológicas sobre el comportamiento? ¿Antes de esclarecer o cuando el tío ya está detenido, el delincuente?
Pues depende. Nosotros nuestra labor la desarrollamos cuando nos requiere una unidad operativa. Hay ocasiones en las que nos lo requieren antes de una detención o antes de tener incluso centrado a un sospechoso, y hay otras ocasiones en las que es después, cuando tienen que gestionar pues a lo mejor el cómo tomar la manifestación o el cómo abordar a lo mejor a su entorno o a alguna víctima de delitos, que es un campo en el que también trabajamos mucho, en la atención a víctimas vulnerables. Nos debemos a la unidad que digamos es la dueña de la investigación. Nosotros somos un apoyo más, como lo puede
unos
ser...
superperitos internos. Especialistas, sí. Dentro de la propia Guardia Civil para ayudar al resto.
Sí, somos una herramienta más. Como igual que el laboratorio de criminalística tiene una labor fundamental para los indicios físicos, para los indicios biológicos que se pueden medir, que se pueden contrastar, nosotros somos una herramienta para analizar los indicios de conducta, los indicios mentales que quedan en un delito.
Capitán, ¿qué importancia tiene la elaboración de un buen perfil de un sospechoso de un delito a la hora de culminar esa investigación con éxito?
Pues depende del caso. En general nosotros siempre defendemos que es muy importante tener un buen perfil, tener una buena idea de lo más ajustada a la realidad de cómo es un sospechoso o cualquier otra persona implicada en un delito para poder individualizar el tratamiento policial que se le da. El caso más claro lo tenemos con las víctimas, o sea, el adaptarnos perfectamente a las necesidades de las víctimas es crucial para que nos den información lo más rica y lo más extensa posible de que luego nos va a ayudar a esclarecer ese delito. Cuanta más información obtengamos de la víctima, del entorno, del autor, más posibilidades tendremos de aportar calidad a la investigación y de resolver de la mejor manera el delito.
Es decir, que está diciendo usted que cuanto más conozcan a la víctima, más fácil de alguna manera es llegar hasta el posible autor.
Claro, nosotros nos movemos sobre todo, como les decía antes, en delitos contra las personas. Entonces, en este tipo de delitos, generalmente hay muy pocos indicios biológicos, muy pocos indicios contrastables, en temas de abusos sexuales, a lo mejor, que son un simple tocamiento. Nos centramos en la víctima y en el relato de la víctima, entonces necesitamos optimizar nuestra actuación, la actuación de nuestra gente. Por eso empleamos muchos esfuerzos en formación de nuestros especialistas de policía judicial para que sepan tomar la manifestación de la manera más neutra posible y obtener ese relato con la mayor calidad posible, que nos guíe en la investigación, porque al fin y al cabo la investigación depende en estos casos de la víctima y de lo que la víctima nos puede contar y de los detalles que nos puede aportar.
¿Intentáis hacer una foto del delincuente sin saber su cara?
Sí, lo que intentamos hacer es por lo menos establecer qué características psicosociales, de personalidad, sus motivaciones, su tipo de relaciones que pueda tener en su entorno, para intentar ubicarlo, intentar situarlo en un entorno en el que poder buscar.
Pablo.
Sí, vamos a casos concretos. Estamos hablando de una persona, no vamos a hablar de Diana Kerr, que ya sabemos que no se puede hablar de ello en este caso concreto, aunque habéis tenido un papel muy relevante en este caso también. Pero vamos a hablar, por ejemplo, en un caso de un asesinato normal, que pensáis que se produce otro crimen, que podéis pensar que está relacionado, que los agentes, los operativos empiezan a plantearse cosas. ¿Vosotros qué os parece especialmente significativo para decir concretamente, efectivamente, nos encontramos ante bien un depredador sexual, bien ante un psicópata, ¿qué es lo que estáis buscando exactamente?
Pues para ese tipo de tareas, para la vinculación de casos o para estudiar un poco la posible reincidencia o la posible delincuencia en serie, nos valemos de toda la información que nos proporcionan los operativos, desde datos de la escena del crimen, que son muy importantes, porque todo comportamiento deja un rastro en una escena. En nuestra vida diaria lo hacemos así. Todos tenemos, digamos, nuestro entorno o allí donde desempeñamos nuestra labor diaria, lo acomodamos un poco a nuestra forma de ser. Entonces, a partir del estudio de la escena del crimen, del entorno en el que se realiza ese delito, podemos sacar ya unas primeras inferencias de qué personas han estado implicadas en ese delito. Además, pues todos los informes policiales que nos puedan dar, características de la víctima, la información de forenses que nos pueden también aportar sobre, pues eso, el modus operandi, la firma del autor, qué conductas han sucedido antes o después de la agresión o del homicidio. Toda esa información nosotros tenemos que integrarlas como si fueran diferentes partes del puzzle para extraer un perfil o un tipo de personalidad, unas características esenciales por las que al menos poder guiar mínimamente al investigador o descartar algunos de los sospechosos.
Claro,
o
que ya
de las
es facilitar personas. Mucho, quitar claro. Posibles.
Quitar. Capitán, siempre se ha dicho que el arte del interrogatorio en casos de delitos contra las personas es un arte, hay que saber preguntar al que tienes enfrente. Ustedes, me consta que también ayudan a sus compañeros de Policía Judicial a preparar esos interrogatorios. Sin descender al plano concreto, ¿nos puede explicar un poco cómo se hace?
Pues nosotros colaboramos sobre todo en la planificación, pero de interrogatorios, al igual que, como les decía antes, de las entrevistas a víctimas. Uh-huh. Nosotros consideramos que la planificación, el gestionar bien el ambiente, las condiciones en las que se hacen esos interrogatorios son muy importantes para obtener el máximo de información, sea de la víctima, sea de otro implicado, sea de un sospechoso o de un detenido. En el fondo lo que nosotros tratamos es de, en base a esos perfiles que elaboramos, el adaptar la actuación policial tanto en el tipo de persona que va a entrevistarse con ese implicado, víctima, detenido, quien sea, uh-huh, como la forma de hacerle las preguntas. Simplemente para tratar que la persona que tenemos enfrente esté lo suficientemente cómoda y se sienta lo suficientemente bien como para aportar la información sin que se le olvide nada, sin que nos dejemos algo en el tintero que pueda ser importante.
Aunque sea el malo, capitán, aunque sea el malo tiene que sentirse cómodo.
Lejos de lo que pueda parecer por influencias cinematográficas, los interrogatorios bruscos, burdos y dificultosos no suelen dar buen resultado. Entonces nosotros siempre tenemos que intentar hacer que la persona que tenemos enfrente se siente cómoda, reducir su incertidumbre en todo lo que podamos para que nos aporte información, porque cuanta mayor información y más detalle nos dé, va a ser mucho mejor para la resolución del caso y va a ser mucho mejor para él también.
Hay mucha película en vuestro trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que...
Sois víctimas de mucha película.
Sí, los estereotipos que
como CSI, calle... con vuestro compañero de criminalística, claro.
Claro, exactamente igual. Nosotros nos comparamos muchas veces anecdóticamente con la gente de mentes criminales de la serie, uh-huh. Y yo siempre digo lo mismo, que nos falta el avión y...
Ya quisieras.
Cuatro cosas más.
Ya quisieras, y el coche y bueno,
pero
en fin.
Sí que tenéis una formación muy especializada. Laborales. Pero sí, pero tienen una formación muy especializada potente.
La verdad que la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil está funcionando desde el año 94, es pionera en España y en gran parte de Europa. Y sí que hemos, hasta el día de hoy, hemos intervenido en casi 900 casos de diferente tipo.
¿Me permitís cambiar de tercio?
Sí.
Aparte del caso de Ana Kerr, hay otro asunto que sigue todavía, por supuesto, si dice durante semanas, pero que es escalofriante. Hablamos de ese caso, de esa supuesta violación de una niña de 15 años en un piso de Aranda de Duero por 3 o 4 futbolistas. Hace unos días la audiencia de Burgos decidió mantener en prisión a los acusados. La defensa ha intentado echar por tierra la credibilidad de la menor. ¿Qué os parece la decisión y qué os parece cómo está evolucionando la instrucción del caso? Cruz, pues, o Pablo, da igual.
Pues yo me ciño a una cosa que esta mañana he tenido ocasión de escuchar al abogado de la acusación popular que representa a Clara Campoamor y tienen una larguísima trayectoria en este tipo de casos. Están acosando a la niña. Es una cosa inaudita. Ha pedido,
bueno,
por
pasó
favor...
pasó algo parecido con la víctima de la manada, imagínate.
Sí, solo que no se sabía quién era, pero en este caso está marcadísima. Es una niña de 15 años.
Y en un pueblo.
En un
y es
pueblo,
una niña
hay una
que
decisión,
tenía con problemas, además.
Hay una decisión judicial que ha sido confirmada, porque decía bien el abogado esta mañana, ya no es solo la jueza de instrucción, ya hay la audiencia de Burgos ha confirmado esta decisión. Por favor, respeten ustedes que algún indicio habrá para que se decida mantener a estos tres señores en prisión. Ya veremos a ver cómo avanza la instrucción. A mí, desde luego, lo que no puedo entender de ninguna manera, Ángel, es que a una víctima, a alguien que denuncia y que, insisto, la avala una decisión judicial, en este caso se ha sometido a una campaña de acoso. Es que estamos locos, es que ha salido la gente a manifestarse en apoyo de tres individuos que están en prisión. Yo no lo entiendo.
Y que en el caso más favorable para ellos habrían mantenido algún tipo de relación
con una niña de 15,
niña de 15 años.
Que es delito en sí mismo.
No, bueno, eso pasa algo parecido, salvando las distancias, con lo de la manada. O sea, no sé si habría consentimiento o no cuando entran en el portal, pero sois unos cerdos. Y a partir de ahí, si queréis, hablamos de otros asuntos. Pero sí. En fin, opinión personal y pues os la digo. Aprovechando que está aquí el capitán, hay un perfil que explique psicológicamente, no vamos a casos concretos, la actitud de violadores o gente que mantenga este tipo de sexo en grupo, porque no es normal, por suerte, ¿no?
Pues nos estamos encontrando, no podemos hablar de un perfil concreto, pero sí es verdad que en los últimos tiempos el abordamiento de las relaciones sexuales ha cambiado mucho en la sociedad. Entonces, son más tempranas, son de una manera más lúdica, se separan mucho de la afectividad, algo que antes estaba mucho más vinculado a tener una pareja. Ahora se hace de una forma mucho más, mucho más en ambientes lúdicos, de ocio, con menos implicación personal. Y esto sí que puede llevar a que se transgredan ciertas normas no escritas en cuanto a tener relaciones sexuales que antes sí que estaban más marcadas. Y por eso se ha normalizado un poco la posibilidad de tener sexo en grupo de una manera absolutamente normalizada, absolutamente sana. Y de la misma manera que una agresión sexual es un paso más allá dentro de una relación, una agresión sexual es un paso más allá dentro de lo que era antes una relación sexual normal, uh-huh. Pues estas violaciones en grupo también son como una especie de paso más de una transgresión de lo que es un sexo colectivo normalizado
sí.
A lo mejor se está empezando a instaurar en ciertos sectores de la sociedad.
Lo que nos faltaba.
Mi pregunta es muy clara. Yo, por lo menos la información que recibimos los que nos dedicamos a este tipo de casos, de sucesos, es que hay muchísimas denuncias, muchísimos juicios. Todas las semanas en todas las audiencias de España se juzgan casos de abuso, de agresiones, muchos de ellos en el ámbito familiar, en el ámbito privado. ¿Ustedes también tienen esta percepción, o no percepción, sino basada en datos, de que han aumentado los delitos relacionados contra la libertad sexual en todo su ámbito, hablo, ¿eh? No solo en violaciones o en agresiones de estas de en grupo.
No tenemos datos que avalen ese aumento cuantitativo. Sí que es verdad que las agresiones sexuales y sobre todo los abusos sexuales tienen una importante cifra negra que nunca llegan a ser denunciados por vergüenza, que un poquito a la par que los casos de violencia de género, que cada vez son más visibles y están aumentando no tanto porque aumente el fenómeno en sí, sino porque la sociedad se hace más consciente, las víctimas se sienten más
arropadas también, ¿no?
Y se les da más herramientas para poder denunciar y para poder protegerlas. Y en el caso de las agresiones sexuales y los abusos, yo creo que también las víctimas se ven más arropadas y se ven con más fuerza para poder denunciarlo.
Capitán Touzá, especialista en comportamiento delictivo de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, Guardia Civil.
Exacto.
Ah, lo he dicho bien, ¿no?
Complicado, pero...
Que la tarjeta que tiene, Nacho. Que la tarjeta por las dos caras. Necesita. Suerte, capitán. Gracias por venir.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
A ti. Chao, pareja.